Amén. Vamos a leer el Salmo 9. Le voy a pedir a todos que me acompañen. No queremos perder este hábito tan bonito. Amén. Amén. Salmo 9. Yo estoy leyendo de la Reina Valera Antigua. Usted me sigue. Bueno, yo leo el primero, usted el segundo, yo el tercero y así hasta llegar hasta el último. Amén. Dice así. Salmo 9, versículo 1. Al músico principal sobre Mut Laben, Salmo de David. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Alegraré y regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Por haber sido mis enemigos vueltos atrás, caerán y perecerán delante de ti, porque has hecho mi juicio y mi causa. Sentástete en silla juzgando justicia. Diste gente destruida al mal, reíste. Siempre jamás. Oh enemigo, acabados son para siempre los asolamientos y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Y él juzgará el mundo con justicia y juzgará los pueblos con rectitud. Y en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Porque demandó la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los pobres. Porque cuento yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. Y me gocé en tu salud. Jehová fue conocido en el juicio que hizo, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Todos juntos, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las gentes que son no más que hombres. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Les voy a invitar para que abran su Biblia a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a leer el versículo 1. Amén. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, yo le ruego, Señor, que prepare nuestros corazones, Señor. Que prepare nuestros oídos espirituales. Señor, que usted nos hable, que estemos, Señor, con una mente abierta, Señor, para su palabra. Y, Señor, lo que usted tenga para nosotros, Señor. Muchos venimos cargados, muchos venimos con problemas, muchos venimos con diferentes cosas, Señor. En esta tarde, Señor, venimos y le rogamos, Señor, que usted nos hable. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que para ser grandes tenemos que estar a los pies de usted. Para estar en lo alto, Señor, tenemos que estar a los pies de usted. En Cristo Jesús. Amén. Le puse por título al tema de hoy, pecado. Y vamos a hablar en breve, ¿verdad?, del pecado. Y vamos a tocar tres puntos. El primer punto es, ¿qué es el pecado? El segundo punto es, ¿hay que pedir perdón a Dios por estos pecados? ¿Verdad? Y dentro de esto de hay que pedirle perdón al Señor por estos pecados. Hay dos tipos de pecados. Hay el perdón relacional y el perdón posicional. Y vamos a hablar de estas cosas brevemente. El punto número tres con todo esto para encerrar o cerrar esta enseñanza. la pregunta va a ser, ¿soy salvo? Porque si vivimos en el pecado, si nos batimos en el pecado, podemos dudar que somos salvos. Pero lo vamos a ver a través de las Escrituras. Amén. La salvación la da el Señor Jesucristo, no la da el hombre, pero vamos a ver a través de su palabra. Amén. ¿Cometemos errores como seres humanos? Claro que sí. ¿Qué es la diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano? Que el que es cristiano lo único que tiene es el perdón de sus pecados. Seguimos siendo humanos como los demás, pero no debemos de vivir en el pecado. Si el cristiano se sigue batiendo en el pecado, podemos dudar que es cristiano. ¿Amén? Y eso lo vemos a través de las Escrituras y vamos a tratar de ver esto en este día. Si no acabamos en este día y si Dios permite, seguimos con la segunda parte para el próximo domingo. ¿Amén? En el capítulo 8 leímos en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Amén? No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Amén? Perdón. Pero también dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? O sea, marca una diferencia, ¿sí o no? Está marcando que los que andan conforme al Espíritu del Señor, ¿sí? No a los que andan en la carne. ¿Amén? Cuando dice la palabra ahora, ¿ok? Hay sinónimos de esta palabra. Una de ellas puede ser actualmente o puede ser en este momento. La otra palabra en este versículo, ninguna. Sinónimos de esto es ni uno o no tiene valor. Y la palabra condenación tiene definición de pronunciar el juez sentencia contra uno. Entonces pudiéramos estar leyendo, en vez de ahora pues ninguna condenación hay, pudiéramos leer, en este momento no tiene valor pronunciar el juez sentencia contra uno. Así pudiéramos leerlo para entenderlo un poco mejor. Para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, una vez más, pudiéramos estar leyendo, en este momento no tiene valor pronunciar el juez sentencia contra uno. Pero la pregunta es, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está hablando en este versículo 1? ¿Para quién no hay condenación? No se oye. Hermano Ernesto, ¿para quién no hay condenación? Para los que están en Cristo Jesús, amén. La pregunta ahora es, ¿quiénes están en Cristo Jesús? ¿Ok? ¿Los que andan en el Espíritu o los que no practican el pecado? Escuche lo que dije, los que no practican el pecado. ¿Como cristianos vamos a pecar? Claro que sí. Levante la mano quien no pecó el día de hoy. ¿Amén? Tenemos faltas, tenemos fallas. Pero hay una gran diferencia entre eso y el que practica el pecado. ¿Me está entendiendo? Una gran diferencia. Amén. Y lo vamos a ir viendo. Amén. Ahora, la pregunta siguiente nos lleva al primer punto. ¿Qué es el pecado? Creo que pudiéramos describir un sinfín de cosas de lo que es el pecado. Amén. Pero vamos a ver algunos puntos. No nos vamos a meter a todos. No voy a cubrir todos, pero yo creo sobre todo, hermanos, cuando el Espíritu del Señor vive en nosotros, es el que nos redarguye, amén. Es el que nos habla, el que nos dice, hijo, hija, no vas bien, amén. Y tenemos que poner atención a eso, amén. Varias personas me han preguntado, ¿es pecado ir al casino? ¿Es pecado tomar? ¿Es pecado ir a los bailes? ¿Es pecado bueno, sin fin de cosas. De nuevo, no vamos a cubrir todo esto. Pero creo, hermanos, que en la Biblia están las respuestas de estas cosas. Si realmente queremos caminar en santidad, si realmente queremos caminar de la mano del Señor Jesucristo, las respuestas ahí están. Muchas veces buscamos motivos o excusas para no caminar con el Señor, ¿verdad? Pero como cristianos necesitamos caminar de acuerdo a los mandamientos del Señor. ¿Amén? Entonces, de nuevo, ¿qué es el pecado? ¿Verdad? Santiago 4:17, para los que quieran hacer, que está haciendo notas, háganlas, pero por cuestión de tiempo, no me voy a detener en cada uno de estos pasajes. Pero Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es algo sencillo, ¿no? Muy claro, ¿verdad? De nuevo dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tenemos excusa cuando no conocemos, pero cuando ya conoce uno, ya no hay excusa. ¿Amén? ¿Amén? Mateo 7:23, otro pasaje también que me gustaría leer, pero a este sí les voy a invitar que me acompañen. Mateo 7:23. Mateo 7:23. Mientras ustedes buscan allí, les comparto un poquito de lo que se trata la historia, ¿verdad? Hay unas personas que el Señor les dice, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Dicen: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor les dice: nunca os conocí. ¿A qué se refiere el Señor cuando les dice, nunca los conocí? ¿Verdad? Y podemos pensar, hermanos, que si alguien echó demonios en el nombre del Señor, es alguien que conoció las cosas del Señor. ¿Amén? Podemos pensar que es alguien que anduvo en la iglesia, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Conocemos la historia de Judas Iscariote? ¿Sabemos lo que le pasó a él? Lo cierto es que Judas se perdió, ¿sí o no? Lo cierto es que Judas no está en el cielo con el Señor. Pero él anduvo 3 años y medio con nuestro Señor Jesucristo. Él anduvo con el Maestro de Maestros. Y este hombre no alcanzó la salvación. Y aquí en Mateo 7:23 el Señor dice, todo el versículo dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Está hablando el Señor Jesucristo aquí. Ahora piense por un momento, ¿es posible que Dios no nos conozca a cada uno de nosotros? Claro que no, Él nos conoce, a cada uno de nosotros nos conoce. Sin embargo, el versículo dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En esta palabra conocí, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? De otra manera, pudiéramos leerlo, que el Señor les está diciendo, ustedes no tenían una relación personal e íntima conmigo, apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra conocí, cuando el Señor les dice que no los conoce, ¿verdad? Que se apartaran de Él, es porque no había una relación íntima con Él. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor? Muchas veces pensamos que estar en los servicios, porque ayunamos, porque oramos, porque leemos la Biblia, que ya la tenemos hecha. Miremos a Judas Iscariote. Me atrevo a decir que él hacía todas estas cosas. Pero tenemos que tener una conexión con el Señor. Tenemos que tener una relación íntima con Él. Hace unas semanas un hermano nos compartía algo al hermano Ernesto y a mí, y de veras me llamó mucho la atención. Dice que muchos estamos a 18 pulgadas de la salvación. No sé si ustedes han escuchado ese refrán o eso en otro tiempo. Muchos tenemos conocimiento del Señor Jesucristo, pero no le conocemos aquí. Se dice científicamente que del cerebro al corazón hay 18 pulgadas. Muchos tenemos conocimiento. ¿Cuántos no hemos escuchado del Señor Jesucristo? De tiro tienes que vivir en un lugar muy aislado para no escuchar el Evangelio. Pero muchos tenemos conocimiento, pero no le conocemos. Y para tener una relación íntima con el Señor tenemos que conocerle. ¿Y cómo le conocemos? A través de su palabra. Pero nada más leyendo su palabra, ¿no? Poniendo en práctica lo que su palabra dice. El día de ayer escuché algo que creo que es muy propio para lo que voy a decir. Muchos no nos levanta, o ¿quién se levanta con gusto para ir a trabajar en las mañanas? Creo que muchos preferimos no pararnos. Pero la meta es el cheque que nos van a dar al fin de la semana, ¿verdad que sí? Hay una meta, ¿verdad? A lo mejor muchos de nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor Jesucristo, porque es gratis lo que Él nos está dando. Y como a nosotros no nos costó nada, no nos importa tanto. Esa es la cruel realidad en nuestras vidas como cristianos, ¿verdad? Pero a Él le costó algo. A Él le costó la vida, la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. En esa cruz Él derramó su sangre roja y nuestros pecados negros los hizo blancos. ¿Cómo no podemos apreciar eso que Él hizo? Y lo apreciamos honrándole, glorificándole, caminando en santidad, practicando la santidad, ¿verdad? Pero muchas veces decimos, el Señor ya pagó el precio. Y como Él ya pagó el precio, no importa lo que yo haga. Pero no, eso no es verdad. Necesitamos caminar en santidad. Necesitamos caminar de acuerdo a las instrucciones que Él nos ha dejado en su palabra. Amén. Gloria al Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, le voy a invitar para que venga allí conmigo también. Mientras buscan el pasaje, vuelvo de nuevo a la conferencia donde estuvimos ayer. ¿Verdad? A lo mejor les parece un poco cursi o chistoso que yo diga eso, pero de veras que yo me deleité sentado allí con mis hermanos, viéndolos a todos deleitarse en las cosas del Señor. Y eso es a lo que nos llama el Señor, hermanos. Cuando nuestros hermanos están gozosos, debemos de estar gozosos. Y cuando están en dolor, también debemos de estar en su dolor, ¿verdad? Cuando nosotros nos conectamos con el Señor, hermanos, podemos sentir el dolor de los hermanos Sánchez ahorita con el dolor de su hijo que se lastimó. Si nos conectamos con el Señor, podemos conectarnos con nuestros hermanos y sentir su dolor. Pero cuando estamos desconectados del Señor, es imposible estar conectados con el dolor de nuestros hermanos. Imposible. Pero el Señor nos llama a estar ahí con nuestros hermanos en las buenas y las malas. Amén. Pero no sentimos su dolor, hermanos, porque no estamos conectados con Papá Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del versículo 5 en adelante. Por favor, me siguen. Por favor, tomen notas. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significa esto? Podemos gritar a las cuatro esquinas, hermanos, que somos cristianos, pero si estas cosas no son parte de nosotros, yo no sé si podemos decir que somos cristianos. Es fácil decir, soy cristiano, es fácil andar con la bandera de cristiano, pero es otra cosa vivir esa vida, ¿verdad que sí? Es otra cosa caminar como el Señor nos ha mandado a caminar. ¿No sería más bonito que nos vean y digan, esos son cristianos? Desafortunadamente el mundo dice que los cristianos son hipócritas. Yo me atrevo a decir que son muy poquitos los que son así, pero esos son los que el mundo conoce y por esos poquitos el mundo juzga a todos los cristianos, ¿sí o no? Pero ¿qué hacemos nosotros para combatir esa mentira? ¿Verdad? Nosotros también tenemos que reflejar ese amor, esa luz y las cualidades de las que estamos leyendo aquí en 2 de Pedro. Amén. Tenemos que tener estas cualidades. Amén. Mateo capítulo 25. También me gustaría que me acompañaran aquí. Voy a leer 3 versículos. Mateo capítulo 25, los primeros 3 versículos, 1, 2 y 3. Y dicen así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De nuevo aquí vemos otra vez que el Señor les dice: no les conozco. Amén. Mi pregunta es: ¿somos como las prudentes o las insensatas? Las prudentes se mantienen en las cosas de su Señor, Cristo Jesús. Amén. Y las insensatas se mantienen también en las cosas de su Señor, pero su Señor el diablo. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ven la diferencia, hermanos? ¿Amén? ¿Somos como las prudentes o como las insensatas? ¿Verdad? Esa pregunta solamente usted la puede contestar. ¿Amén? Si estamos en el Señor, somos victoriosos. ¿Amén? Si practicamos y vivimos como el Señor nos ha mandado, gloria a Dios. ¿Amén? Y mientras hay vida, hay esperanza. ¿Amén? Entonces, no se pongan tristes. El Señor nos habla. Y cuando Él nos habla es porque nos ama. Y si nos ama es porque hay esperanza. ¿Sí? Y mientras hay esperanza, hermanos, mejor es que perro vivo que león muerto. ¿Amén? Así dice la palabra del Señor. ¿Amén? Como decía al principio, varias personas me han preguntado de diferentes preguntas, pero las que más preguntan es: ¿es malo ir al casino? ¿Es malo tomar? ¿Es malo ir a los salones de bailes? ¿Verdad? ¿Qué hace uno cuando va a un casino? Los casinos no fueron hechos para darnos dinero a nosotros. Fueron para quitarnos el dinero. ¿Sí o no? De eso hacen sus ganancias. ¿Usted sabía que el trabajo es una bendición de parte del Señor? ¿Usted sabía que el dinero que yo tengo y el dinero que usted tiene, o el dinero que cualquier cristiano tiene, le pertenece al Señor Jesucristo? Entonces, derrochar nuestro dinero en un casino es imposible que le agrade a Dios. No sé si me están escuchando. Como cristianos, hermanos, podemos ser muy felices, pero nosotros le llamamos felicidad a las lucecitas. Pero las lucecitas del Señor Jesucristo son más bonitas, ¿verdad? Mano José Luis, ¿me que usted es el único contento? Amén. Mire, hermanos, yo no quiero que usted salga de aquí pensando que el hermano Ernesto ya se fue al extremo. ¿Cuántos recuerdan al grupo que se llamaba Los Caminantes? Si no mal recuerdo, ellos escribieron o cantan un canto que se llama Amor sin Palabras. No sé cuántos la recuerdan. Yo creo que los veteranos los vamos a recordar, ¿verdad? Los jovencitos no. Pero este canto, hermano, si usted lo escucha, halaga a la mujer, ¿sí o no? ¿No dice groserías? Es que hay de cantos a cantos. Yo recuerdo cuando era niño, y si les digo la edad, y en los 70s, como en el 78, 79, a lo mejor mi hermana Marisa se acuerda. Oh. Fue de las primeras canciones rap que salieron. 78, por ahí, empezaron a salir las canciones rap. Y me acuerdo que mis abuelitos decían, esas canciones son del diablo, no las escuchen. ¿Verdad? Pero ¿cuántos corridos no dicen más groserías? Y mis abuelitos las escuchaban. Pero me decían a mí y a mis hermanos, no escuchen rap. ¿Verdad? Yo no les estoy diciendo, hermanos, que no pueden escuchar la música que no sea específicamente cristiana. ¿Verdad? Pero usted debe de seleccionar lo que escucha. Porque por estos oídos, hermanos, por estos ojos entran las cosas del mundo. Y luego cuando nos dormimos y soñamos atrocidades y despertamos en la mañana y nos preguntamos, Señor, ¿por qué tuve estas pesadillas? ¿Qué comiste? ¿Qué dejamos entrar por nuestros ojos y nuestros oídos? ¿Verdad? Yo no estoy aquí para hacerle una lista de qué puede y no puede hacer. Esto usted pregúnteselo al Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo le hable a usted. Pero piense en estas cosas, hermanos. Yo no estoy diciendo que usted no puede bailar con su esposa. Saque a su esposa a cenar y llévesela a bailar. Pero a dónde vaya a llevarla a bailar tiene mucho que ver. En la mayoría de los salones de baile, hermanos, hay alcohol, drogas, hombres y mujeres semidesnudos, vestidos provocativos y nomás van a pescar. Una mujer y un hombre cristiano no tienen nada que ver en un lugar como ese. Amén. ¿Verdad? Ahora con eso, nosotros como hombres también deberíamos de ser un poco, nos la deberíamos de ingeniar un poquito. Podemos poner pétalos de rosas en la cama, algo romántico. Ponemos algo, música agradable y ahí mismo podemos bailar y no tuvimos que gastar nada. Pero no, no. Nos cuesta hacer esas cositas, ¿verdad? Pero bueno, hermanos. El Señor nos llamó a ser la sal del mundo, ¿sí o no? El Señor le llamó al cristiano a ser la sal del mundo, no una estatua de sal, la sal del mundo, para darle sazón, para darle la sal, cuando la Biblia habla de la sal, habla de preservar. El Señor nos está llamando a nosotros a preservar a la gente para Él, amén. No que seamos una estatua de sal, como la esposa de Lot. Amén. El Señor quiere que dejemos las cosas atrás, muy atrás, y el hombre nuevo caminar hacia adelante. Por eso es que en el caso de la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. El Señor le decía, no voltees atrás, vete hacia adelante, ¿verdad? Como dice José, José, lo pasado, pasado. Pero no, ¿verdad? Queremos todavía seguir en el pasado. ¿Amén? No se me queden tan serios, hermanos. Voy a leer un versículo más. Y quiero que entienda la diferencia en este versículo. Es que, por favor, vengan conmigo. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí. No sé cuántos de ustedes manejan por el Freeway 710, el 710, Long Beach Freeway. Ven los anuncios allí. Le estoy hablando a los hombres. Anuncios allí de mujeres algo provocativos. Me atrevo a decir que más de una vez quizás ha entrado un pensamiento no agradable a Dios a nuestras mentes. ¿Significa eso que ya perdimos la salvación? No, no es lo que estoy diciendo. La palabra del Señor nos dice que cuando el pecado es nuestro hábito, algo está mal. Vamos a resbalar, vamos a cometer errores, ¿verdad? Pero el pecado no debe de ser nuestro hábito. No debe de ser algo en el que vivimos siempre. No debe de ser algo que hacemos siempre. ¿Sí entiende la diferencia? Vamos a cometer errores, ¿verdad? Pero hay mucha diferencia entre cometer un error como ver un anuncio y quizás tener un pensamiento sucio, a ver una mujer atractiva y que uno se vaya. Señor, te reprenda. Pero ya tus ojos hicieron de todo. Eso no es de Dios. Pero la respuesta cuando uno llama la atención a hermanos o hermanas cuando están en eso, todos pecamos, tú no me puedes juzgar. Mentiras. La Biblia dice que te puedo juzgar. Lo que dice la Biblia es de que antes que te juzgue, que yo me asegure que yo no ando en las mismas condiciones tuyas. Pero sí podemos. Y lo hacemos para levantarnos, para animarnos. ¿Sí o no? Primera de Corintios capítulo 6. Voy a leer del versículo 7 al versículo 10. Me gustaría que todos me acompañen, por favor, para que lo lean con sus ojos. Dice así. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Me voy a detener aquí y lo hago con un propósito. Si nosotros, aquí en estos versículos está hablando de personas que practican estas cosas, personas que viven en este pecado, personas que hacen esto de continuo. Entonces, cuando el Señor dice que estas personas no van a heredar el reino, su reino, está hablando de personas que viven en estas condiciones, que este es su vida, que esto es como viven. Y si usted sigue leyendo, dice, pero esto eran algunos de ustedes. Y espero que estos eran algunos de ustedes, seamos todos los que estamos aquí. Eran algunos de ustedes. ¿Entiende la diferencia? Eran. Ya no somos. Ahora estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Amén. Lo viejo pasó, lo viejo se quedó atrás. Pero si lo viejo no se quedó atrás, si lo viejo no pasó y todavía sigue siendo de nuestras vidas cotidianas, de nuestro diario vivir, entonces quizás no hubo ningún cambio en nuestras vidas. Para que haya una transformación, tiene que haber un hombre nuevo. Y cuando digo hombre me refiero al ser humano, hombre y mujer. Tiene que haber un cambio. ¿Amén? Si no hay un cambio, es de dudar si el Señor vive en nosotros o no. ¿Amén, hermanos? Espero que ninguno me esté esperando a la salida. Tenemos bodyguards. Amén. Me voy a detener aquí, hermanos. Le voy a invitar a mis hermanos del Ministerio de Adoración que pasen, por favor. Mientras ellos se preparan, hermanos, con esto, hermanos, tenemos luchas y pruebas todos los días. Lo que hacemos con esas luchas y pruebas es lo que nos va a hacer o marcar la diferencia. Nosotros traemos todas esas cosas y las depositamos a los pies del Señor. Amén. Esas cosas van a existir en nuestras vidas. La diferencia va a ser marcada por lo que hacemos con esas cosas. Las ponemos a los pies del Señor. Amén. No hay lugar más alto que estar a los pies del Señor Jesucristo. Amén. Yo les quiero invitar, hermanos, para que se pongan de pie. Si hay alguien que necesita oración, si hay alguien que le gustaría entregar su vida al Señor Jesucristo, si hay alguien que quiere pedirle al Señor que le restaure, que lo renueve, lo que usted sienta, todos venimos cargados, hermanos, todos. Y por eso venimos a este lugar, amén. Venimos a este lugar para estar en comunión con nuestro Señor, sobre todo, con cada uno de nosotros, escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y si usted ocupa oración, puede pasar al frente. Aquí oramos con ustedes, por ustedes, y oremos unos por los otros. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde le damos gracias de nuevo, Señor, por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Gracias por su amor, su paciencia, su misericordia, Señor. Yo ruego, Señor, que tu consejo en esta noche, Señor, nos haya hablado, Señor. Que busquemos, Señor, la santidad, que busquemos, Señor, estar en su presencia, que busquemos, Señor, honrarle y glorificarle a usted, que busquemos, Señor, lo que usted tiene para nosotros, que nos aferremos, Señor, a usted. También yo le pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo ruego, Señor, también por mis hermanos Sánchez, Señor, que tienen a su hijo lastimado, por los hermanos Martínez, que también tienen a su hijo lesionado, y por todos los que estamos aquí, Señor. Usted conoce las luchas, las pruebas, las cosas que nos agobian, todas las cosas, Señor, que nos tienen cabizbajo. Yo ruego, Señor, que usted tenga misericordia de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que le busquemos a usted, Señor. Que busquemos, Señor, de usted en todo momento. Que pasemos, Señor, los momentos agradables, Señor, en su presencia. Le doy gracias por esta tarde, Señor. Y yo ruego, Señor, que mis hermanos y mis hermanas no tengan pena ni vergüenza, Señor, venir a los pies de usted, Señor. Aquí estamos, Padre. Guárdanos, Señor, y gracias por esta tarde tan maravillosa, Padre. En Cristo Jesús.